Seguimos repasando la cuenta pública del presidente Gabriel Boric y hoy día queremos hablar de esto en materia de ciencia y tecnología, y para eso está hoy día con nosotros la subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy bienvenida.
Muy bien, Andrea, gracias por la invitación. Muy contento también por las noticias de ayer.
Exactamente. Me gustaría que hiciéramos un repaso no cortito para quienes a lo mejor no pudieron ver la cuenta pública o después leerla en materia de ciencia y tecnología, para después ya ir haciendo hincapié en distintas temáticas.
Sí, bueno, fue una cuenta bien importante para las ciencias, los conocimientos, la tecnología, la innovación, porque se dieron anuncios importantes, el foco en universidades, la investigación en universidades, en regiones, el fortalecimiento de la investigación en las universidades en general, los institutos tecnológicos públicos que se van a crear desde nuestro ministerio, el de litio, el de convivencia y sostenibilidad social, lograr y trabajar para duplicar el presupuesto de ciencia y tecnología, que es un compromiso del programa de gobierno, ¿no? Y bueno, y también cómo nosotros desarrollamos tecnologías a partir de esta inversión que se va a ir haciendo durante el gobierno. Yo creo que nunca habíamos visto un compromiso como este en ningún gobierno anterior. Yo creo que este gobierno está comprometido con la ciencia y los conocimientos, y eso se lo pudimos ver de manera patente.
Perfecto. Ahora, me gustaría que habláramos sobre uno de los principales anuncios, que es este nuevo fondo para reforzar el rol de las universidades como actor clave en el desarrollo del país, ¿no? Con el objetivo de descentralizar la ciencia y la tecnología. Y se lo pregunto, subsecretaria, porque ayer también hubo una confusión donde algunos medios de comunicación publicaron antes el discurso de la cuenta pública en materia de ciencia y tecnología y terminaron publicando una información errónea que decía que era el fin de la concursabilidad, que se acababan los fondos en los cuales postulan los científicos y científicas para realizar investigación en distintas universidades del país. Y claramente esto generó una alerta en la comunidad científica y me gustaría que lo aclaráramos hoy día y de qué se trata finalmente este fondo que van a entregar.
Bueno, de hecho no se acaba la concursabilidad. Yo creo que aquí lo que vale finalmente es lo que el presidente dice. Lo que haya circulado no nos debería tener sin cuidado, porque lo que importa es lo que el presidente anunció en la cuenta pública, y lo que anunció el presidente fue un fondo para el fortalecimiento, el financiamiento estructural de la investigación en las universidades. Se trata de un fondo con dos focos. Un foco en el fortalecimiento de la investigación y las capacidades habilitantes para la investigación en las universidades regionales, la mayoría estatales, y por otro, para aquellas universidades que tienen 7 años de acreditación y que hoy día mueven las fronteras de lo posible y nos acercan al futuro, como dijo el presidente. Son alrededor de 5 universidades las que entran en esta categoría y que ya hacen investigación, digamos, robusta. Claro. Entonces, este fondo permite convenios directos con las universidades, entre las universidades regionales y estas universidades que hacen investigación de frontera, y el Ministerio de Ciencia, para que puedan acceder a recursos estables, ya que es lo que uno no tiene a nivel de los concursos, pero esto no significa que se acaben los concursos, es decir, los concursos han permitido fortalecer la investigación durante largos años. Pero hoy día necesitamos financiamiento permanente a la investigación en universidades, más allá de que aquellos fondos individuales y los otros tipos de fondos que existen en la NIR van a seguir funcionando como han funcionado hasta
ahora. Claro, ahora eso es importante explicar por qué, porque finalmente cuando se generan todos los concursos, ¿no?, como el Fondecit, el Fondef, etcétera, ¿no?, la mayoría de las universidades que se los adjudican son las grandes, ¿no?, y esto también tiene relación con las matrículas, donde hay más dinero para contratar a académicos y académicas que quizás tienen doctorado o más renombre y que son los que postulan estos fondos y se los ganan. Entonces finalmente hay muchas regiones de nuestro país que sus universidades no se adjudican estos fondos. O sea, ¿como alguna forma es para equiparar ese proceso o ese resultado?
Es para equiparar, digamos, dos cosas. Uno es que efectivamente las universidades de regiones hoy día sabemos que tienen menos acceso, o se ganan menos fondos de los fondos concursables que existen, muchas veces porque no tienen las mismas capacidades que tienen las universidades en la región metropolitana, que es la que se lleva gran parte de los fondos que provienen de los concursos que realizan ahí. Entonces, este fondo permanente de financiamiento estructural lo que permite es generar capacidades en las regiones para que puedan acceder no solo a los fondos que ya tiene la NIR, sino que para que ellas mismas puedan desarrollar investigación de acuerdo a necesidades territoriales. Eso les va a permitir, este fondo de financiamiento estructural les va a permitir en el mediano y largo plazo, cierto, tener más investigadores contratados y realizar investigación que sea, digamos, por ejemplo, hoy día los fondos de la NIR financian centros, pero que tienen una cierta cantidad de años, no sé.
Exacto.
Los milenios duran 3 años, sí. Los que duran más años duran 10 años, ¿no? Y de ahí se acaban y tienen que volver a postular. Entonces, la idea es que en el mediano largo plazo las universidades puedan tener sus propios centros de investigación con sus laboratorios, con bibliotecas fortalecidas y con otras capacidades que permitan que esto, que la investigación tenga una cierta estabilidad.
¿Y desde cuándo va a comenzar a regir esto o cuándo se va a hacer esta inversión?
Bueno, esto es para ahora. O sea, es decir, nosotros este año lo vamos a formular, lo estamos trabajando, de hecho, en la formulación presupuestaria para el 2024. Y obviamente esto, la idea es que poder seguir avanzando en los próximos años.
Ya, ahora, subsecretaria Carolina Gainza, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay un tema que es muy importante que tiene que ver con el presupuesto, y uno de los puntos que ha ya anunciado desde antes de la cuenta pública del presidente Boric es llegar a una inversión del 1% del Producto Interno Bruto en investigación, desarrollo e innovación, que es el I+D+I, ¿no? Pero finalmente, ¿cómo quiere lograr esta meta sin una reforma tributaria y con un presupuesto limitado, y más encima, también tomando en cuenta, por ejemplo, este fondo?
Mire, una cuestión que es importante dejar claro es que nuestro gobierno lo que plantea es avanzar hacia el 1%. Es prácticamente es imposible, digamos, a no ser que haya exista un milagro económico que podamos avanzar en 4 años hacia el 1% del PIB. Pero sí, el compromiso que estableció el presidente en la cuenta pública es duplicar el presupuesto, duplicar la inversión. Hoy día tenemos un 0,34% del PIB de inversión en ciencia y tecnología en todo el sistema, no solo de nuestro ministerio, sino lo que aportan otros ministerios. Estamos trabajando para llegar al 0,68% cuando el gobierno termine, ¿ya? Y esto se va a hacer, eso es lo que estamos trabajando, pero por ejemplo, una manera de aumentar la inversión desde nuestro ministerio es a través del financiamiento directo, este fortalecimiento estructural, financiamiento estructural de la investigación en las universidades. Si nosotros fortalecemos las universidades, sobre todo en regiones, vamos a poder generar polos que no solamente significan más investigación orientada a los territorios, sino que también significa bienestar para las personas, porque las universidades, al fortalecerse ya y generar conocimiento, están fortaleciendo finalmente todo el entorno en donde estás existe. Entonces, de esa manera estamos trabajando. O sea, este año nuestra apuesta presupuestaria es a través del financiamiento estructural.
Claro.
De
las ciudades. Y la estrategia también nacional del litio, me imagino que tiene relación con esto. O sea, también es una apuesta de generar más inversiones, y por supuesto estas inversiones internacionales van a tener un impacto en la economía directamente.
Claro, y eso también significa a la larga también inversión en investigación, porque para poder desarrollar la industria del litio necesitamos investigación en salares, en tecnología, etcétera. Entonces, ahí la idea es ojalá producir este circuito virtuoso, por llamarlo de alguna manera, donde nosotros como Estado estamos dando señales de que se va a invertir en ciencia. Por eso fue tan importante el anuncio del presidente ayer de que estuviese tan presente nuestro ministerio en lo que es la estrategia de desarrollo sostenible, porque finalmente es una mirada del desarrollo en donde la generación de ciencias y conocimiento es central.
Exactamente.
Por lo tanto, esto da una señal también a los privados de que en algún momento también tienen que entrar en este circuito.
Claro.
En los países desarrollados la inversión es 50% pública, 50% privada. Entonces nosotros vamos a dar una señal de que estamos invirtiendo, de que estamos trabajando en fortalecer investigación no solo para el sector productivo, sino que también para un desarrollo social y ambientalmente sostenible, y por eso también es tan importante el anuncio del ITP de convivencia y sostenibilidad social, porque se está trabajando en fortalecer la investigación para que finalmente también los privados puedan participar.
Y por otra parte, también, subsecretaria, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, se reunía este viernes, ¿no?, con una agrupación de científicos y expertos en inteligencia artificial con el fin de avanzar, ¿no?, en una regulación de esta temática en nuestro país. De hecho, hay una política nacional de inteligencia artificial, y esto debido a todas las preocupaciones internacionales que hay por el avance, ¿no?, de esta materia, desde los software como es el ChatGPT, entre otros más, que, bueno, han anunciado expertos y expertas que podría casi que llegar a una extinción de nuestra propia humanidad, ¿no? Y ahí están también todos estos expertos solicitando al gobierno que se acelere la tramitación del proyecto de ley de las neurotecnologías directas. ¿Cómo está también participando el Ministerio de Ciencia y Tecnología en esta área que es tan relevante?
Bueno, nuestro ministerio tiene un rol central. Nosotros estamos trabajando en la actualización de la política de inteligencia artificial, justamente, y por eso es tan importante que más que preocuparnos, nos estamos ocupando, porque hoy día es necesario ocuparnos de todos los desafíos que tiene la inteligencia artificial, tanto para el desarrollo como también sus efectos negativos. Para eso es importante que nosotros nos ocupemos de que primero está el desarrollo de la inteligencia artificial esté basada en una perspectiva de derecho, que no reproduzca sesgo, que respete la diversidad, ¿ya?, y que además esté adecuada a las necesidades que nosotros tenemos como país, porque la inteligencia artificial, o como se mire la inteligencia artificial en Europa, no necesariamente es la misma manera en cómo nosotros tenemos que mirarla desde acá, desde Chile. Aquí en Chile lo principal en lo que tenemos que trabajar es no solamente en cómo desarrollamos estas tecnologías o cómo las adaptamos al sector productivo, sino que cómo nosotros desarrollamos marcos éticos para su implementación y también cómo alfabetizamos a la población en el uso de la inteligencia artificial. Para esto, sí, nosotros vamos a tener una cumbre en octubre, una cumbre de autoridades a nivel regional de Latinoamérica y el Caribe, justamente para discutir todos estos temas. Va a ser el 23 y 24 de octubre. Pero efectivamente, me parece que tener estas reuniones con expertos y expertas es muy importante. Nosotros también la hemos tenido en nuestro ministerio, porque finalmente necesitamos hoy día tomar decisiones basadas en evidencia. Y ayer lo dijo muy claramente el presidente. Dijo que es muy importante, sobre todo en materia de cambio climático, ¿no?, porque ha habido cierta controversia, sí, que finalmente tenemos que escuchar lo que dice la ciencia y los conocimientos de las distintas áreas para que podamos tomar decisiones de manera informada.
Bueno,
inteligencia artificial.
De hecho, Google alertó posibles inundaciones en Argentina, Chile y México a través de la inteligencia artificial por el impacto del cambio climático.
Claro, lo que pasa es que efectivamente a partir del análisis de datos, digamos, y todo el aprendizaje que hacen las inteligencias artificiales, nos pueden poner estas alertas, y bueno, y es importante también que esto sea verificado por los expertos y expertas en la materia.
De todas maneras, bueno, quiero agradecerle a la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza, por estar esta tarde con nosotros en Tu Nuevo ADN. Gracias, subsecretaria, que tenga un buen fin de semana además.
Muchas gracias, Andrea, para ti también.
Que esté muy bien.